Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez, auspicio de Hotel Termas Chillán. Fundación UC Christus, trabajamos para quien no puede, pueda. Principal, experto global en inversiones. Red Dávila, calidad a tu alcance. Y en la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. uss.cl. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día lunes 28 de agosto. Estamos en la 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR, pueden escucharnos a través de nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está nuestra programación completa, toda la música, los programas de Radio Duna, las noticias actualizadas permanentemente. Está nuestro streaming, por si quieren ahí asomarse a nuestro estudio, también ver a lo que estamos haciendo acá, y siempre, por supuesto, propuestas audiovisuales muy interesantes. Y además, ahí en duna.cl pueden encontrar nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos nuestra sección Ruta Silvestre en este día lunes, como todos los lunes, y vamos a conversar con Álvaro Vivanco, que es editor jefe de Andes Handbook, presidente del Club Alemán Andino, y tiene, bueno, una serie de publicaciones en el sitio de Andes Handbook a propósito de del nuevo Parque Nacional Glaciares de Santiago, que lo acaban de recorrer, y hay obviamente muy interesantes propuestas de lo que se puede hacer ahí. Es una ruta muy atractiva, que está cerca de Santiago, pero lejos también al mismo tiempo. No es tan fácil el acceso, pero claro, está a 50 kilómetros de Santiago, un área protegida, en un entorno de montaña más que parece que es realmente muy, muy espectacular. Así que vamos a estar conversando acerca de este nuevo espacio para recorrer, para explorar a los interesados en los deportes de montaña. Y tenemos además una visita de lujo. Vamos a estar acá en el programa, en el estudio, con un destacadísimo escritor mexicano. Él es autor, bueno, de una serie de libros, de publicaciones, de ensayos literarios particularmente, crónicas de fútbol. Habrán leído ustedes, más de alguno habrán leído Dioses Redondos. Un clásico, ¿no es cierto?, de los libros relacionados con el fútbol. También varias novelas, como El Testigo, por ejemplo, Materia Dispuesta, El Disparo de Argón, Arrecife, libros de cuentos, etcétera. Entre muchos de los premios que él ha recibido está el premio José Donoso, otorgado acá por nuestro país, y también el premio Manuel Rojas. Ambos premios muy importantes para la literatura. En el caso del premio Manuel Rojas fue por la totalidad de su obra. Juan Villoro es nuestro entrevistado esta tarde y lo vamos a tener aquí para conversar, bueno, sobre su carrera, sobre su obra, pero en particular y a propósito de un libro que es realmente un libro, es de esos libros que te enganchan mucho, pese a que uno diría puede ser un tema un poco árido. Es la historia de su padre, de su relación con su padre, pero sobre todo la historia de su padre. El padre de Juan Villoro fue un destacadísimo filósofo. Un filósofo, nació en Barcelona, catalán de origen, digamos, pero su patria adoptiva fue México, tras el exilio, y ahí formó familia, se casó, bueno, tuvo a Juan Villoro, entre otros hijos, ¿no es cierto? Se casó varias veces, de hecho, tuvo varias parejas. Y tiene una historia apasionante desde el punto de vista de su trayectoria intelectual y también desde el punto de vista de su compromiso social y político. A lo largo de toda su vida, prácticamente. Es una historia realmente muy, muy interesante. Escrita, además, con la maestría con la que escribe Juan Villoro. Así que vamos a estar conversando sobre esta obra que es realmente muy recomendable. La figura del mundo, así se llama este libro, esta historia que comienza con una frase que es muy estimulante, muy rompe esquema de alguna manera. Dice: los intelectuales no deberían tener hijos. Tal cual. Eso fue una persona, digamos, una persona que le comentó eso a Juan Villoro en un avión. A su vecina de asiento en un avión dice que se lo comentó cuando viajaba a la Feria del Libro de Guadalajara. Bueno, una historia, como les decía, muy, muy interesante, que recorre la vida completa de Luis Villoro, su trayectoria intelectual, de compromiso social y político, y también su relación con Juan Villoro, uno de sus hijos. Bueno, harta cosa que está pasando, pero ¿para qué vamos? ¿Para qué? ¿Qué vamos a comentar? ¿Qué podemos agregar? Yo quería hablarles de otra cosa, de nada de actualidad, de actualidad, digamos, política o de la coyuntura, sino que de otra cosa. Fíjense que en CNN, en su sección de salud, se publicó una cosa que es bien interesante y debería preocuparles a los padres, digamos, sobre todo que tienen hijos chicos. Proviene de un estudio que es un tipo de estudio que es realmente, o sea, que es muy un tipo de estudio que es muy importante en términos de su realización. Son estos estudios longitudinales que no siempre se hacen, porque son caros, porque hay que mantenerlos durante mucho tiempo, años. En este caso son prácticamente 15 años. Un estudio en relación con niños adolescentes y adultos jóvenes entre los 11 años y los 24 años, y que tiene que ver sobre todo con su salud cardiovascular y sus hábitos de vida, y llama la atención acerca de un fenómeno que podría producirse e intensificarse en el caso de los niños actuales, que tienen ciertas características incluso más intensiva en cierto tipo de actividades, como por ejemplo los videojuegos, el estar sentado frente a las pantallas, etcétera, lo que se traduce en una cuota muy importante de sedentarismo. Bueno, este es un estudio que fue presentado, se presentaron sus una especie de adelanto, no está todavía el estudio completo, pero lo que nos muestra en básicamente es que a la edad de 11 años, a niños que eran, los niños eran sedentarios en promedio, es decir, no estaban haciendo ningún tipo de actividad física, ni siquiera menor, ni siquiera de baja intensidad, 6 horas al día. Unos 4 años después, cuando eran adolescentes, estas 6 horas al día subieron a 8. Y prácticamente a 9 en el momento en que ellos ya están llegando a la adultez, a los 20 y poco. Es decir, pasan de 6 a 8, después a 9, aumentando el periodo de sedentarismo. Y claro, el tema es que sabemos que el sedentarismo está asociado con ciertas condiciones o ciertos efectos que tienen que ver con nuestra salud cardiovascular. Esencialmente hay un incremento en el tamaño, el volumen del ventrículo izquierdo, y esto particularmente en las niñas, y todo esto también como resultado, o sea, esto lo indican los resultados también de este estudio, particularmente las niñas, y una mayor masa, en este caso mayor masa, digamos, del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo, es un predictor bastante fuerte de eventos cardíacos, de algún tipo de infarto, por ejemplo. Es raro, claro, obviamente, que los niños tengan infarto, pero una hipertrofia del ventrículo izquierdo o un corazón que crece mucho en su tamaño, es una predicción de eventual daño justamente en el corazón y algún tipo de ataque. La asociación, fíjense que se da de manera muy fuerte, en este caso, en este estudio, se da de manera muy fuerte con las niñas. Tomando más antecedentes, tomando más datos, se puede realmente establecer cuánto es efectivamente esa diferencia. Además, bueno, tal como les decía, todavía no se conocen los resultados completos de este estudio. Pero es un llamado de atención, sin duda. El sedentarismo, y esto lo ratifica un estudio como este, a partir de el seguimiento, son alrededor de 780 niños, niños adolescentes, 766 en este estudio longitudinal realizado en Estados Unidos, en una universidad en Finlandia. Y bueno, está siendo presentado en la semana de la Sociedad Europea de Cardiología, en un congreso que se está realizando en Ámsterdam. Así que ojo con el tema del sedentarismo. Oye, otra cosa. Fíjense que está pasando lo siguiente entre China y Japón. Ustedes saben que Japón decidió y anunció una cosa bastante polémica, realizar un vertido de aguas al océano, de agua con elementos radiactivos, aguas tratadas, digamos, procedentes de la central nuclear de Fukushima, Fukushima número uno. Esto se veía venir, la verdad, y ahora se verifica, se produce entonces esta situación. Ha sido bastante comentado, esto se anunció la semana pasada. Pero bueno, el punto es que Japón, la Cancillería japonesa, ha solicitado, y en particular a través de la embajada japonesa en Pekín, ha solicitado a las autoridades chinas que sancionen a quienes hagan llamadas, lo que ellos consideran llamadas telefónicas abusivas a particulares y a empresas japonesas. Llamadas telefónicas que justamente comenzaron una vez que se anunció el vertido de estas aguas radiactivas. Un par de días atrás, la embajada japonesa en Pekín publicó un comunicado en Weibo, aquí en la red social, ¿no es cierto?, en que se quejaba del acoso telefónico de China a Japón en relación con este vertido de agua, ellos dicen agua filtrada, diluida en el océano, que se realizó a partir del 24 de agosto. Calificaron esta llamada, de hecho, de actos criminales. Pidieron al gobierno que tomara medidas estrictas en relación con esto. En las redes sociales chinas, de hecho, circuló un video en que se veía un joven, supuestamente chino, haciendo estas llamadas aleatorias a Japón y exigiendo una explicación al respecto, con respecto a esta decisión, que además, recuerden ustedes que llevó a China a suspender todas las importaciones, las importaciones de mariscos procedentes de Japón. Bueno, Japón dice que este desmantelamiento, o sea, que este vertido de aguas, el programa de liberación de agua, es un paso crucial en el proceso de desmantelamiento de este complejo nuclear. Recordemos ustedes que sufrió un accidente, una triple fusión provocada por el terremoto del año 2011, un terremoto y posterior tsunami. Y fíjense que desde el 24 de agosto la embajada ha estado instando a los ciudadanos japoneses que viven en China a no hablar en japonés innecesariamente o en voz alta cuando estén fuera, para no llamar la atención y no inflamar esta situación. O sea, la cosa está bastante compleja. Las llamadas telefónicas de acoso a la embajada aumentaron considerablemente desde ese día. Claro, no se habían recibido problemas, no se habían recibido noticias de problemas para personas o para empresas relacionadas con este problema de Fukushima. Pero ahí mismo, en la propia Fukushima, la policía de esa prefectura informó que varios negocios, incluidos restaurantes, recibieron una serie de llamadas en las que aparecía el código de China, el 86. Y se cree que esto se centraba, ¿no es cierto?, el contenido se centraba en el vertido del agua tratada, lo que ellos consideran un acoso de carácter incluso delictivo. Oye, una última cosita. Fíjense que la banda sonora de El Señor de los Anillos se convirtió en el favorito para formar parte del Salón de la Fama de la Música de Cine del año 2023 de Classic FM, una radio allá en el Reino Unido. La número uno, claro, El Señor de los Anillos, y supera a una serie de otras partituras. Por ejemplo, Indiana Jones, La Guerra de las Galaxias, Jurassic Park, Harry Potter y La Piedra Filosofal, que también estuvieron entre las primeras escogidas, ¿no es cierto? Esta música del Señor de los Anillos fue compuesta por Howard Shore la que obtuvo la mayor cantidad de votos. Este compositor, que es de origen canadiense, lo agradeció muchísimo y estoy muy contento de haberle podido acercar un poco más la Tierra Media de J.R.R. Tolkien. Superó, bueno, también a otras partituras, las que yo le mencionaba, como la lista de Schindler, por ejemplo, compuesta por John Williams. Pero, claro, como compositor favorito, bueno, John Williams es justamente el que figura como el primero, seguido por Hans Zimmer y John Barry en tercer lugar. Composiciones para, por ejemplo, de Zimmer para Gladiador, una gran, gran banda sonora, la de Gladiador, o Interestelar, bueno, también ocuparon puestos importantes, los números 5 y 17 respectivamente. ¿Te parece que escuchemos, a propósito de música? No, no vamos a escuchar ninguna banda sonora, vamos a escuchar a Noisettes con Never Forget You.
What you drinking? Rum or whiskey? Now won't you have a double with me? I'm sorry I'm a little late.
Internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Hace muy poquito, algunos días atrás, nuestros amigos de Andes Handbook publicaron una noticia que se conocía, ¿no es cierto? Aquí se publica para celebrarla de alguna manera, porque la región metropolitana, ustedes saben, va a contar con un nuevo parque nacional, el Parque Nacional Glaciares de Santiago, y que va a significar cosas bien importantes como la protección de un número bastante grande de glaciares que están ahí en las alturas de la cordillera. Y este parque efectivamente va a existir, va a ser parte de todo el panorama de parques nacionales que tiene nuestro país. Y queremos hablar acerca de sus características y de su posibilidad de exploración también. Estamos con Álvaro Vivanco, que es editor en jefe de Andes Handbook, presidente del Club Alemán Andino, y ha hecho además una cantidad importantísima de publicaciones en el sitio Andes Handbook para que todos conozcamos y podamos también acceder a la montaña. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien, gracias.
Oye, Álvaro, cuéntanos un poco acerca de este parque y de la importancia que tiene, porque se venía peleando por la constitución de este parque hace ya un buen tiempo, y es un parque que fue anunciado hace muy poquito por el presidente, ¿no?
Sí, la verdad es que la pelea que mencionas todavía no termina.
Uh-huh. Sí, es verdad, sí.
Es bastante curioso el parque nacional que se creó. Uh-huh. El parque se dictó la ley, que entiendo que crea el parque en el gobierno pasado. Este gobierno, entiendo, lo único que hizo fue publicar la ley.
Ajá.
Así que viene desde hace un tiempo ya. Ahora, digo que es bastante extraño este parque porque la pelea que se venía dando era una pelea por hacer un parque nacional de 142.000 hectáreas, que corresponde más o menos a los valles de los ríos Olivares y Colorado, que son bienes nacionales. O sea, en teoría por lo menos nos pertenecen a todos y no tienen mayor uso. Y en el gobierno pasado, cuando estaba por terminar, se decidió crear el Parque Nacional, pero no en las 142.000 hectáreas, sino que desde una cierta cota de altura, 3.600 metros para arriba. Para abajo, no. Uh-huh. Lo que es bastante extraño.
O sea, baja como a la mitad, ¿no es cierto?
Claro.
La cantidad de hectáreas.
Aproximadamente la mitad del área queda fuera de del Parque Nacional y la otra mitad queda dentro. Uh-huh. Yo no conozco ningún otro caso en el mundo, no sé si es que hay algo así, que en el fondo existe un valle y dentro del valle alguien tira una línea y dice, ya, desde acá para arriba es Parque Nacional, de acá para abajo no. Bueno, sobre 3.600 metros hay glaciares que es importante proteger. Pero la mayor cantidad de flora y fauna, de vida en general, está bajo los 3.600 metros, que está fuera del área protegida. Además, los caminos de acceso, que no son muchos, son bastante pocos, el acceso no, a pesar de que está en la región metropolitana, el acceso no es fácil a estos valles. Hay pocos caminos y no llegan ni cerca de esa altura. O sea que si uno quisiera ir en auto, queda bastante lejos de la cuota de 3.600, que es la zona protegida. Uno puede llegar por el río Olivares, llega como a 2.000 metros, es lo más arriba que puede llegar en auto, y si entra hacia río Colorado, llega por ahí por los 2.400, por ahí, también lejos. O sea, de ahí hasta...
Hasta los 3.600, es un pique bastante importante.
Por lo menos un día más de caminata.
Ahora, Álvaro, de todas maneras hay distintas maneras de mirar esto, ¿no es cierto? Es efectivamente un avance, pero el hecho de que sea un avance insuficiente lo deja un poco, deja un gusto amargo, ¿no es cierto?, en quienes venían empujando, ¿no es cierto?, esta campaña y esta creación del parque, Pero de todas maneras, es mejor esto que nada, ¿no?
Sí, por supuesto, uh-huh. Por supuesto, algo es algo. Pero, como te decía, claro, se agregan áreas protegidas a la región metropolitana, pero las posibilidades de visitar, de que haya un turismo más masivo, de que los santiaguinos podamos ir por el fin de semana a conocer algo o estar en contacto con la naturaleza, son difíciles. Y como te decía, la mayor parte de la flora y fauna está fuera de la zona protegida.
Ahora, para la región metropolitana, este entiendo es el único parque nacional, ¿no? Hay otras áreas protegidas dentro de la región, pero como parque nacional este es el único.
No, porque mira, existía, no sé si conoces Río Clarillo.
Ah, perfecto. ¿Y es parque nacional Río Clarillo?
Era reserva nacional.
¿Ya?
Parece que en algún momento se estuvo haciendo presión por crear este parque nacional y parte de la forma de hacer presión es que hoy en la región metropolitana no tiene ningún parque nacional. Y Río Clarillo, que era reserva, pasó a ser parque.
Ah, tiene razón. Pero fondo, parque nacional Río Clarillo. Aquí lo estaba chequeando también, sí. Claro, toda la razón.
Fue un cambio de nombre, porque en la práctica no cambió nada más.
Ya, y tampoco cambió, claro, por ejemplo, el temas de infraestructura o de posibilidades de o sea, una mayor protección, digamos, a la flora, a la fauna, o sea, el estado termina siendo en los hechos más o menos lo mismo.
Sí, entiendo que al cambiar de estatus eso impide que se introduzcan especies que no pertenecen al ecosistema. No puedes llegar y plantar un pino, no puedes entrar ganado, por ejemplo, que a una reserva sí podría hacerse, pero no, en realidad no. Y mira, además a continuación partió la pandemia y partieron más restricciones. Hay restricciones de aforo, ahora hay que hacer reservas. En realidad ahora y el área Río Clarillo no es tan pequeño, pero el área que se puede visitar es bastante pequeña, donde hay senderos, donde hay una zona de picnic, no hay lugar de camping.
Ya. Yeah.
Entonces, tú puedes ir por el día, puedes hacer camping, puedes recorrer algunos senderos, pero si te interesa conocer más, no hay posibilidades, porque no hay donde acampar, está prohibido, y cualquier cerro o excursión más hacia el interior toma más de un día.
Estamos conversando, les recuerdo, con Álvaro Vivanco, editor jefe de Andes Handbook, presidente del Club Alemán Andino, a propósito de la creación y de la posibilidad compleja, digamos, difícil, pero sí se puede en algún momento realizar, ¿no es cierto?, de visitar el Parque Nacional Glaciares de Santiago. ¿Con qué se encuentra uno en ese lugar, Álvaro?
Mucha soledad. Es lo primero.
A diferencia de muchos otros parques, digamos.
Sí. Para el que no conozca, es sorprendente ir en la región metropolitana a un lugar tan solitario, con tan poca infraestructura, tan pocos caminos. Hay actividad, bueno, cuando uno va a estos son dos valles, Río Colorado y Río Olivares, que son perpendiculares entre ellos. Si tú vas a Río Olivares, entras por el camino de auto, te vas a llegar al principio, hay varias bocatomas, instalaciones eléctricas, hasta que llegas a la última bocatoma. De ahí en adelante se acabó la civilización, no hay camino, no hay, hay muy pocos rastros de actividad humana. Lo que más hay, lo que más ha habido históricamente, es movimiento de arrieros con sus animales, que suben, bajan animales. Especialmente parten hacia finales de la primavera, y están subiendo animales para dejarlos arriba, ahí arriba en el verano, y ya a principios del otoño los bajan. O sea, en esta época no debe haber nadie. Ahora, cuando vas hacia Río Colorado, después de pasas estas instalaciones, estas bocatomas y para alimentar las centrales hidroeléctricas que hay más abajo en el Alfalfal, hay una minera también. Esa minera es una especie, una isla adentro de Río Colorado. Y ellos tienen un polígono que son dueños de un pedazo de terreno que está dentro de esto. Lamentablemente, dentro de ese polígono está uno de los lugares más atractivos de Río Colorado, que yo creo eso debiera ser las Torres del Paine de la región metropolitana. Es un lugar maravilloso y que está relativamente cerca, que está más o menos cerca de donde uno llega en auto, unas 3-4 horas caminando uno podría llegar ahí y se podría acampar también, pero ese pedazo de terreno está dentro del polígono que le pertenece a una minera. Entonces, tampoco pertenece al Parque Nacional y en teoría tampoco podría pertenecer si es que a futuro se rebaja esta cota de 3.600 metros y el Parque Nacional llega hasta más abajo. Estoy hablando de Baños Azules, por si acaso. Ya. Baños Azules, que es un lugar que digo, maravilloso. Maravilloso, pero lamentablemente con dificultades para visitar. Ya.
Bueno, es un paso adelante que ha sido dificultoso, ha sido complejo, pero hay que seguir avanzando y probablemente va a seguir también el movimiento y la presión. Álvaro Vivanco, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que esté muy bien, un abrazo.
Gracias a ti, cuando quieras.
Esto es La Ruta de la Semana de Andes Handbook en Aire Fresco.
Serranía del Ciprés, San Felipe, quinta región. Ubicado a 20 minutos de San Felipe y a una hora y media de Santiago, la Serranía del Ciprés es un santuario de la naturaleza que protege gran variedad de flora y fauna nativa de la zona central de Chile. Su mayor valor es el bosque relicto de ciprés de la cordillera más al norte que hay en Chile, con más de 400 ejemplares y algunos con más de 1.800 años. Para conocer la Serranía del Ciprés, te proponemos una excursión por el día que se interna por la quebrada El Asiento y las faldas del Cerro Tabaco, cuya cumbre se alza a 2.342 metros sobre el nivel del mar. Se debe considerar que el predio es propiedad de la comunidad Serranía El Asiento y es necesario registrarse en la entrada. Con 868 metros de desnivel y un total de 10 kilómetros ida y vuelta, esta ruta se considera de dificultad moderada. Se debe seguir una huella un tanto pedregosa que se introduce por un hermoso bosque nativo donde predomina el litre y que va ganando altura suavemente. Cuando se han avanzado 3,3 kilómetros desde la entrada, se alcanza el primer ciprés ubicado a 1.570 metros de altitud. Desde allí, la huella comienza a ascender en zigzag, ganando altura de forma más rápida por la ladera sureste del Cerro Tabaco. Cuando se han recorrido 5 kilómetros desde la entrada del santuario y una altitud de 1.850 metros, se alcanza el comienzo de un hermoso bosque de ciprés cordillerano que se distribuye por la ladera sureste del Cerro Tabaco hasta alcanzar su filo cumbrero. En total, el ascenso toma de 3 a 4 horas, siendo la bajada por la misma ruta de subida. La jornada completa considera unas 6 horas de caminata. Recomendaciones: no hay agua en la ruta, llevar toda la necesaria. No se recomienda seguir más arriba que el inicio del bosque, puesto que el sendero se pierde y la pendiente aumenta por terreno suelto. Para tener la descripción completa de la ruta, el track, fotos y más, visita www.andeshandbook.org y busca Serranía El Ciprés.
Para cosas importantes que recordarles, Red Dávila tiene una excelente noticia que en estos tiempos es de gran alivio. ¿Sabías que Dávila hoy es una red con dos clínicas en Recoleta y La Florida, con tres centros médicos ubicados en Las Condes, Ñuñoa y Maipú? Así es, porque ahora Red Dávila está más cerca de ti. Red Dávila, calidad a tu alcance. La Universidad de San Sebastián se enorgullece de ser el patrocinador oficial de la selección chilena de rugby. Hoy la ciudad deportiva USS es nido de los cóndores, donde los seleccionados realizan su preparación rumbo a Francia. y Principal presenta tres nuevos portafolios de inversión: crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias, excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad a largo plazo. Conoce más en principal.cl. Pausa, volvemos con más aire fresco.
Hola, soy Bernardita Ureta, directora ejecutiva de Fundación UCE Christus. Desde siempre en UCE Christus, nuestro compromiso social nos ha impulsado a trabajar por una salud de calidad para todos en Chile. Porque ayudar es parte de nuestro ADN, en Fundación UCE Christus generamos alianzas y trabajamos para dar acceso a una salud de excelencia a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Hazte socio y conoce más de nuestros proyectos e iniciativas en fundacionucecristus.cl. Fundación UCE Christus. Trabajamos para que quien no puede, pueda.
Descubre un centro invernal rodeado de bosques, con la pista de esquí más extensa de Sudamérica. Descubre un centro invernal donde aún puedes disfrutar la nieve. Descubre Hotel Termas Chillán. Bienvenidos a la nieve. Bienvenidos al nuevo Hotel Termas Chillán. Prepárate para descubrir un centro lleno de actividades para la familia. Reserva ahora. Consulta por tarifas especiales agosto y septiembre. Hotel Termas Chillán. Fun to discover.
Porque queremos que en Chile el rugby llegue a lo más alto, la Universidad San Sebastián se enorgullece de ser patrocinador oficial de la selección chilena de rugby. Nuestra ciudad deportiva USS hoy es el nido de los cóndores, donde los seleccionados realizan sus entrenamientos en este proceso camino a Francia. ¡Vamos, cóndores! Hacer historia en el próximo mundial. Universidad San Sebastián, apoyando a las nuevas generaciones de deportistas.
Encontrar el equilibrio entre riesgo y retorno es uno de los desafíos a los que se enfrentan los inversionistas. En Principal sabemos cómo hacerlo. Presentamos tres nuevos portafolios de inversión ajustados a tus preferencias: crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias, construidos por nuestro equipo de expertos, quienes continuamente ajustan las estrategias para maximizar la rentabilidad de largo plazo. Conoce más en principal.cl. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
Te invitamos a conocer Red Dávila.
Una red compuesta por las clínicas Dávila Recoleta y Dávila Vespucio. Y los nuevos centros Dávila Las Condes, Ñuñoa y Maipú.
Que nos acerca a ti con un gran equipo médico, avanzada tecnología e infraestructura de primer nivel.
Para estar donde tú estás.
Ven a Red Dávila, calidad a tu alcance. Reserva tu hora en dávila.cl.
Cuéntame, hijo, cuéntame.
Yo compré.
Compré que la patente no salía un ojo de la cara.
Compré que el seguro no iba a subir.
Compré que estaba como nuevo y no pasó la revisión.
Compré que las mantenciones estaban al día.
Compradores, dejen de arrepentirse de comprar un auto. Y mejor, suscríbanse a SmartyCar. Además, no pagas patente, seguros ni mantenciones. Bienvenidos a SmartyCar, tu auto sin comprarlo.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Movimientos de protesta pacífica como los Viernes del Futuro, que catapultaron a Greta Thunberg a la categoría de personaje mundial, han motivado a otras personas para tomar acciones en la lucha contra el calentamiento global. Así vemos como recientemente un grupo de jóvenes de Montana en Estados Unidos se anotó un importante triunfo legal al lograr que un tribunal de ese estado reconociera su derecho constitucional a crecer en un entorno limpio y sano. En la sentencia, la Corte indicó que el estado está faltando a la ley al permitir la extracción de carbón, gas natural y otros combustibles fósiles, sin considerar sus efectos en el cambio climático. Tras el histórico fallo, la abogada representante de los jóvenes ambientalistas no descartó que otras jurisdicciones estadounidenses se adhieran a esta nueva tendencia de decisiones basadas en criterios medioambientales. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. En Fundación UCE Christus trabajan para dar acceso a una salud de excelencia a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Hazte socio y conoce más de todos sus proyectos e iniciativas en fundacionucecristus.cl. Y nuevo Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar la nieve en agosto, todo agosto. Tickets gratis para niños y adultos. Reserva ahora. Hotel Termas Chillán, Fun to Discover. Bueno, ya estamos acá en el estudio con nuestro entrevistado esta tarde. Es un placer recibirlo acá, un honor que nos visite aquí en Radio Duna. Juan Villoro, destacadísimo escritor mexicano. Su obra es vasta, su palmarés también lo es. Bueno, salió ahí verso, pero vamos a hablar particularmente de su libro más reciente, libro que cuenta la historia de su padre, un destacadísimo filósofo mexicano, Luis Villoro, de origen catalán, ¿no es cierto? Él nació en Barcelona, pero se avecindó en México y adoptó ese país de alguna manera. No fue una adopción fácil ni simple, pero de todo eso nos va a contar nuestro invitado Juan Villoro, autor de La figura del mundo, su libro más reciente. Juan, un placer recibirte acá en el estudio.
Qué gusto de estar contigo.
Quería partir por una cosa, que por algo que tú dices en el libro, y dice: ¿cómo recuperar lo sucedido para quien ha visto los hechos de niño con visión de infantería? Los acontecimientos suelen ocurrir dos veces, en la realidad y en la mente de los testigos. Encontré muy, muy interesante esa frase, o esas dos frases, porque, claro, nos pone de alguna manera en el mundo de la dificultad que trae la memoria, el recuerdo, ¿no es cierto? La vivencia primero y posteriormente el recuerdo de esa vivencia. ¿Cómo te enfrentas a la figura de tu padre?
Sí, la memoria opera en forma fascinante y caprichosa, y justamente las frases que acabas de leer corresponden a un momento durante el movimiento estudiantil del 68. Yo tenía 12 años, mi padre era profesor universitario, formaba parte de la coalición de maestros. El movimiento fue reprimido en este acontecimiento trágico que se llamó la Noche de Tlatelolco. Elena Poniatowska escribió un libro maravilloso sobre eso. Entonces, los recuerdos que yo tengo de entonces son los de un niño de 12 años. Era yo suficientemente grande para saber que algo pasaba, pero al mismo tiempo no tenía yo la capacidad de aquilatar todo esto, carecía de orientación política. En el colegio decían mis compañeros: los comunistas van a llegar a México, la televisión decía lo mismo, el gobierno decía hay que salvar las olimpiadas, que iban a ser pocos días después de la matanza de Tlatelolco. Dos semanas apenas se inauguraron las Olimpiadas en México, que eran como la primera gran muestra de modernidad que quería darle nuestro país al mundo. Entonces, en ese horizonte donde de pronto todos hacían causa común contra el movimiento, que era finalmente un movimiento democratizador, eso lo supe mucho tiempo después, sus consignas eran respeto a la Constitución, diálogo público con el presidente y libertad a los presos políticos, ¿no? Realmente era algo bastante templado, no era un movimiento particularmente radical. Aún así fue salvajemente reprimido por un gobierno muy autoritario, pero en ese pasaje justamente entra en tensión el gran problema del memorialista cuando ha visto las cosas de niño, porque la memoria infantil es muy importante en lo afectivo, ¿no? Te marca a fuego, pero al mismo tiempo no es tan racional, no sabes bien qué fue lo que sucedió. Entonces, todos nosotros estamos dialogando con distintas edades, ¿no? El adulto mayor empieza a tratar de revisar sus recuerdos de adolescencia, de infancia, y es un poco lo que yo hago en este libro, en La figura del mundo, tratar de retrotraerme a los momentos tal y como ocurrieron con la memoria que tuve entonces, pero también tratando de corregir o por lo menos de dialogar desde mi edad actual con el niño o el adolescente que fui.
¿Y dialogas además, o lo sientes también como un diálogo con tu padre?
Sí, desde luego, porque mi padre fue un sujeto bastante misterioso. Él se dedicaba a la filosofía y era una persona que creía que sus hijos debían tener una conducta de filósofos. Por lo tanto, él nunca me dijo qué debía pensar yo, sino que yo, de manera libre y racional, tenía que decidir mis ideas, lo cual a veces es bastante latoso, porque cuando tú tienes 6, 8 años, tú no quieres ser Juan Jacobo Rousseau, tú quieres que tu papá te diga, haz esto y se acabó, o que te dé ciertas orientaciones. Entonces, él era muy respetuoso y al mismo tiempo era muy reservado respecto a su propia vida. Era un hombre que hablaba con facilidad de temas sociales. Si tú le preguntabas sobre las guerras del Peloponeso, te lo podía decir muy bien, pero al mismo tiempo no contaba chismes, no contaba anécdotas de sí mismo y no sabías muy bien si estaba contento, si estaba triste. Era realmente un hombre muy reservado y muy solitario. Él había crecido en soledad en un internado de jesuitas. Entonces, este misterio de quién es mi padre siempre me intrigó. ¿Quién es afectivamente? ¿Quién es emocionalmente? Sabía yo quién era educativamente, formalmente, públicamente. Pero entonces este libro trata pues de traducir o de conectar a esta persona que tuvo una vida pública bastante clara y fácil de entender con una persona misteriosa que tenía razones y emociones privadas que quería esconder.
Tu relación con él, Juan, estamos conversando con el escritor Juan Villoro a propósito de La figura del mundo, su libro más reciente. Tu relación con él, uno obviamente tiene una impresión a partir del libro de cómo era esa relación, pero no se ahonda tanto en tus sentimientos, sí, hacia él, ¿no?
Tienes razón. Tienes razón.
Eso lo evitaste.
Sí. ¿Sí? Yo no quería hacer un libro sobre mí. Yo no quería ponerme a hacer un memorial de agravios, ¿no? O de las cosas que no me dio mi padre. Menciono, por ejemplo, no sé, que quise tener una guitarra eléctrica, sí, y nunca me la dio, pero eso tampoco es lo fundamental. Aparecen heridas en el libro porque él tuvo una conducta que no siempre fue impecable y obviamente tanto a mí como a mis hermanos, a sus parejas, porque él tuvo varias a lo largo de la vida, pues las cosas no siempre salieron bien. Están ahí estos datos, ¿no? Tampoco su conducta pública fue siempre intachable, porque tomó decisiones que probablemente no eran las mejores. Fue un hombre muy coherente y por lo tanto muy terco. Entonces también en ocasiones no reconsideró. En fin, están todas esas cosas señaladas, pero yo no quería escribir desde mi sentimiento personal, que no me parecía tan importante, sino rendir testimonio y tratar de comprender al otro, quién fue él. Y en esa medida, no escribir ni desde la idolatría, pero tampoco desde el ajuste de cuentas. Entonces, ahí es donde efectivamente las emociones que yo tuve a lo largo del tiempo, que fueron cambiantes, pues están bastante sosegadas o matizadas, ¿no? Yo quería que hubiera ciertas heridas mencionadas, pero que escribir el libro desde las heridas ya cerradas, ¿no? Eso me parecía importante, porque no es un libro en donde yo tenga que hacer una denuncia de él, sino que al contrario, quiero presentarlo de cuerpo entero.
Y Juan, hablamos de la memoria. Y la memoria es una de las palabras probablemente que más se ha repetido aquí en Chile durante este año. Se están cumpliendo 50 años de el golpe militar, el golpe de Estado del año 73. Y en los países, en todos los países siempre hay acontecimientos, ¿no es cierto?, que marcan la historia. Tú mencionabas la matanza de Tlatelolco, ¿no es cierto?, que es un acontecimiento duro, trágico, criminal, ¿no es cierto?, en México. Y pasa, o la sensación que uno le da es que ese tipo de acontecimientos de alguna manera son tan importantes en la vida de un país que de alguna manera ensombrecen o dejan oculto en la memoria un poco los acontecimientos más personales, más cotidianos, que cuesta mucho recuperar. En el libro están, y eso es una de las cosas que lo hace muy atractivo, ¿no? Porque uno hace un recorrido en el libro de por la historia de tu padre, pero también por la historia de México, sí, reciente, y la historia de tu familia y tuya personal en esos pequeños acontecimientos cotidianos que tienden a perderse.
Lo que dices me parece absolutamente decisivo, y creo que el gran capital de la literatura tiene que ver con esto, porque en todos los acontecimientos sociales hay una memoria colectiva que privilegia lo más importante, es decir, cuántos muertos hubo en una guerra. Pensemos, no sé, la guerra de los Balcanes, que no está tan lejana. Entonces, los grandes temas son cuántos desplazados hubo, cuántas violaciones de derechos humanos, mutilaciones, por supuesto muertes, si hay casos de tortura, pues un expediente al respecto, en fin, todos esos elementos. Y sin embargo, hay una serie de estadísticas ocultas en las que nadie repara y que no son menos importantes. Pienso precisamente en lo que tú mencionas. Porque todo esto está ocurriendo, también están pasando otras cosas en la esfera de la vida privada. La gente se deprime, la gente pierde su fe, si es que tiene fe religiosa o fe en el futuro, la gente cambia de vocación, la gente se separa de su pareja, es decir, hay una serie de cataclismos menores que destruyen el tejido sentimental de un país, y eso influye en las personas, ¿no? Padecimientos psicosomáticos de todo tipo, insomnios, pesadillas. La literatura no solamente trata de las cosas más evidentes, sino de lo que podría pasar, de lo posible y de la vida secreta de las personas. Entonces, la literatura tiene como uno de sus campos ese mundo al que no puede llegar el historiador, porque es un mundo que está más bien hecho de conjeturas, de posibilidades, que es lo que la gente anhela, lo que la gente sueña, lo que la gente extraña, ¿no? Entonces yo quise hacer en este libro, en La figura del mundo, pues un retrato de época a través de la figura de mi padre, en donde él aparece fundando partidos políticos, participando en el movimiento estudiantil, asesorando a los zapatistas en Chiapas, involucrado con la reforma política que democratizó México, en fin, con una serie de cosas sociales, pero también entrar a las razones privadas, muchas veces ocultas, que justificaron estas decisiones de su parte o que afectaron a otras personas, yo entre ellos, ¿no? Y entonces justamente conectar la vida pública con las razones íntimas que la hacen posible es uno de los atributos de la literatura.
El México de hoy está... ¿De qué manera lo trataste de retratar? Porque está presente muy al final, con algunas alusiones. Yo estoy pensando en un tema que lo hemos conversado otra vez acá en el programa con otros autores, el tema de la violencia. Y está, claro, en algún minuto tú dices, bueno, aquí la verdad que... todos tenemos historias de asalto, ¿no es cierto?, de crímenes, y en algunas conversaciones incluso se dice en broma, oye, aquí se puede contar un asalto nomás, no más que eso. ¿Cómo lo ves hoy día? ¿Y cómo ves un poco esta historia, de esta misma historia de tu padre, y de esta construcción del México actual, desde el punto de vista de esta realidad que se está viendo, que es tan dura?
Sí, los países nunca están hechos de una sola faceta, ¿no? Los países evolucionan en un sentido, retroceden en otro, etcétera. Entonces México se ha democratizado mucho. Durante 71 años tuvimos el mismo partido en el poder, lo cual era absurdo, ¿no? Entonces teníamos una especie de dictadura democrática, en el sentido de que cambiaba la persona en el poder, pero no el partido ni la clase que dominaba. Todo esto ha mejorado porque tenemos nosotros recambios políticos, hay una discusión pública mucho más abierta, no hay la censura que había, que estaba yo mencionando durante el 68, pero al mismo tiempo tenemos una violencia brutal, la guerra contra el narcotráfico que comenzó oficialmente en el 2006, lo único que hizo fue agravar las circunstancias, y ahora el presidente López Obrador le ha dado una excesiva fuerza al ejército, es una parte de los problemas. El ejército además cada vez controla más sectores de la vida pública, por ejemplo aeropuertos, aduanas, una aerolínea. Entonces estamos en un estado parcialmente militarizado, con el pretexto de que el narcotráfico está infiltrado en todo, lo cual es cierto, pero esa participación tan exagerada del ejército en la vida pública no ha frenado la violencia ni ha combatido eficazmente al narcotráfico, que es un problema gravísimo, sobre todo viviendo al lado del máximo consumidor de drogas del planeta, que es Estados Unidos, y el máximo vendedor de armas. Entonces todos los días ingresan a México armas clandestinas que no se pueden decomisar, y al mismo tiempo van las drogas para allá. En fin, es una circunstancia muy dramática. El libro que yo escribí habla de la figura de mi padre en los anhelos de transformación positiva del país hacia la democracia y hacia una mayor justicia social. Se ha avanzado en eso, pero hay muchos otros rezagos.
Claro, tan cara de saber qué hubiera dicho, ¿no es cierto? ¿Cuánto alcanzó a vivir también de este periodo complejo, ¿no es cierto? Porque fue, tu padre murió en el 2014,
él muere,
¿no?,
en el 2014, entonces ya no le toca, claro, esta etapa. Él apoyó la candidatura de López Obrador sin mucha esperanza, porque lo consideraba un caudillo que no escuchaba mucho a los demás, pero era lo que apoyaba, pero ya no alcanzó a verlo.
Juan Villoro, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna, que esté muy bien y mucho éxito además con la figura del mundo y con todo lo que venga.
Al contrario, muchas gracias a ti.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Carta Notable con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilense con María José Ochoa, Arturo Fontaine, Andrés Benítez, y Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana. Está recién comenzando la semana.